Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Cartagena en este último viernes del mes de noviembre. Un saludo de María de León. El Señor ha querido traerme en la última etapa de mi vida a Murcia para vivir al servicio de mi tierra natal, decía Monseñor Francisco Gilellín en la celebración de sus 25 años de ministerio episcopal el 1 de junio de 2021. En la tarde de ayer fallecía en Murcia, en su tierra natal, el arzobispo emérito de Burgos, Francisco Gilellín. Su capilla ardiente se ha instalado en la capilla de Santiago Apóstol del Palacio Episcopal y esta tarde, a las 4:30, tendrá lugar en la catedral la celebración de la Eucaristía por el eterno descanso de su alma, presidida por el obispo de Cartagena. Al finalizar la celebración, sus restos mortales serán trasladados a Burgos, en cuya catedral recibirá mañana sábado sepultura. Don Francisco Gilellín, natural de la pedanía murciana de la Ñora, regresó a Murcia después de que el Papa Francisco aceptara su renuncia tras cumplir los años y comenzar su etapa de jubilación como arzobispo emérito de Burgos. Durante estos últimos años ha participado activamente de la vida diocesana. Le hemos visto junto a nuestro obispo acompañándole en las grandes celebraciones. Hoy su iglesia natal, su diócesis de origen, la diócesis de Cartagena, se une en oración para rezar por él y darle gracias a Dios por su vida entregada a la iglesia. Descanse en paz. Y en el programa de hoy nos visita el nuevo director de Cáritas Diocesana. Hoy charlaremos con Jesús Martínez Pujalte López sobre esta nueva etapa que inicia al frente del organismo oficial de la Iglesia que promueve, potencia y coordina el ejercicio de la caridad en la diócesis. En unos minutos hablamos con él. Pero antes nos vamos hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para conocer cuál es el consejo de este viernes.
Acompañamiento, terapia, orientación, formación, CAIF, Centro de Atención Integral a la Familia.
En la recuperación de adicciones, los cambios de contexto son un factor clave que puede favorecer o dificultar el proceso. Muchas veces las conductas adictivas están ligadas a entornos específicos, lugares, personas, rutinas o situaciones que funcionan como disparadores. Por eso, modificar el contexto, ya sea físico, social o emocional, ayuda a reducir la exposición a estímulos asociados con el consumo. Esto puede incluir cambios tan simples como evitar ciertos lugares o amistades, hasta transformaciones más profundas, como mudarse, cambiar de empleo o construir nuevas redes de apoyo. Sin embargo, los cambios de contexto no garantizan por sí mismos la recuperación. Necesitan ir acompañados de estrategias de afrontamiento, terapia y un proyecto de vida que dé sentido al esfuerzo. En síntesis, cambiar el contexto facilita, pero no sustituye, el trabajo interno y el acompañamiento profesional en el camino de la recuperación. Además, estos cambios representan una oportunidad de crecimiento personal, ya que permiten a la persona redescubrirse en ambientes más saludables. Con el tiempo, la creación de nuevos hábitos y relaciones puede consolidar una identidad más sólida y resiliente frente a la recaída.
Este domingo iniciamos un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. David Martínez Robles, párroco de El Salvador de Caravaca de la Cruz y vicario episcopal de Caravaca Mula, nos da las claves del Evangelio dominical.
Comenzamos con este domingo un nuevo año litúrgico. Es una experiencia nueva que viviremos de la mano del Evangelio de San Mateo en esta ocasión y donde, sobre todo, al comenzar el año litúrgico nos encontramos con el Adviento, este tiempo precioso de preparación para la Navidad, ese tiempo marcado siempre por la espera y por la esperanza. En este último tramo del año jubilar 2025, en el que el Papa nos invitaba a vivir la esperanza y haciéndolo desde la conciencia de, como decía en la bula de convocatoria, que a menudo nos encontramos con personas desanimadas, pesimistas, cínicas sobre el futuro, como si nada pudiera traerles felicidad, decía el Papa. El Adviento es un momento, y sobre todo en este año de la esperanza, para renovarse en la esperanza, para vivir la confianza en que hay un futuro cierto, porque ponemos la confianza en el Señor. San Mateo, en el Evangelio de hoy, nos invita sobre todo a poder reconocer a ese Dios que viene, y por lo tanto nos invita a estar en vela. Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Estad vosotros preparados, decía también el Evangelio, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre. En Adviento acogemos la esperanza grande de la Iglesia, que es acoger a Cristo en nuestra vida. Dejar que Cristo llegue y que irrumpa y lo cambie todo y nos ayude a vivir con alegría, con serenidad, aun en medio de dificultades, de luchas, aun en medio de desafíos. Que el Adviento sea siempre un motivo de esperanza, de gozo y de alegría.
Este domingo iniciamos con el Adviento un nuevo año litúrgico. Con él empezaremos a ver cambios como el uso del morado como color litúrgico o el encendido cada semana de una de las velas que forman la corona de Adviento. Este tiempo que nos prepara para la venida del Salvador. Existen muchas formas y actividades para preparar nuestro corazón durante este tiempo fuerte de la Iglesia. De algunas de ellas nos habla hoy Cristina Celdrán.
Adviento, cuyo nombre viene del latín adventus y este del griego parusía, un tiempo litúrgico que empezamos y del que hablamos con el sacerdote Juan Tudela.
En realidad vivimos en un adviento permanente, desde que el Señor ascendió al cielo hasta que vuelva en su segunda venida al final de los tiempos. La oración del adviento que aparece al final del libro del Apocalipsis es esta: Ven Señor Jesús, Maranatha. Este adviento histórico, digamos, se concreta en el adviento litúrgico, que se celebra durante 4 semanas previas a la Navidad. Esas 4 semanas, que le llamamos el adviento, es un tiempo hermoso de esperanza, porque nos prepara, por tanto, para celebrar la primera venida del Señor en la humildad de nuestra carne cuando nació en Belén.
Visualmente, en el adviento, vemos cómo aparece la corona del adviento con las 4 velas que se van encendiendo con el paso de los domingos, pero cada vez es más frecuente ver en los escaparates de las tiendas y ya por estas fechas, luces, adornos navideños y los conocidos como calendarios de Adviento.
Sí, a veces ocurre que puede utilizarse todas estas fiestas que son sin duda alguna cristianas. Puede suceder que también sean utilizadas para otras finalidades que no tienen mucho que ver con el espíritu cristiano.
A veces se nos van pasando las cosas y bueno, empezamos ya en Adviento a comprar el turrón y adornar la casa sin saber el motivo real de las cosas, ¿no?
En lo posible, debemos no dejarnos despistar.
Es este tiempo de preparación, los 4 domingos previos al nacimiento de Dios, un momento que vivir con el corazón abierto, con esperanza y amor al prójimo, como nos cuenta Toñi Nieto.
Es un buen momento para transmitir la fe.
En la parroquia de Lobosillo, el año pasado, a una de sus catequistas se le ocurrió la idea de hacer un calendario de Adviento muy especial, una iniciativa que de nuevo realizan. Así, en los próximos días, comenzarán a compartir con las familias de los niños de catequesis a través de WhatsApp un propósito y una oración, como nos cuenta Teresa Rubí, una de las mamás que participa en la realización de esta original actividad.
Cada día se les manda una tarea que hacer, además de un trocito del Evangelio y una oración.
Tareas sencillas como
darle un abrazo a mamá o decirle algo bueno a un profesor, por poner un ejemplo. Porque hoy en día se están perdiendo esas cosas tan sencillas y tan necesarias como compartir el amor con el prójimo.
Pensamos que es una iniciativa bonita. Finalidad, pues que cuando llegue Navidad, que tengan su corazón preparado para recibir a Jesús. Y ya no solo el de ellos, sino el de su familia también.
Es una manera de acercarlos al amor de Dios.
Unos días que sobre todo se viven en familia, como destaca Pedro José Sánchez.
Estoy seguro que la transmisión de la fe en la familia no es una opción. Yo creo que Dios lo pensó así. Y además, cuando te la transmite tu padre, tu madre, tus abuelos, tus tíos, las personas que más quieres, evidentemente lo que ellos digan se te va a quedar grabado en el corazón.
Pedro José ha publicado recientemente su libro La Navidad contada por el abuelo. Otra propuesta que también se puede realizar, al igual que los personajes de esta historia, durante este tiempo de preparación.
La sinopsis del libro es un nieto que pide ayuda a su abuelo para hacer unos deberes de religión.
Viviéndolo de manera diferente, podemos conseguir que cuando llegue la Navidad estemos preparados para recibir a Jesús. Desde nuestro ámbito cristiano, desde nuestra familia.
Atención, familias
y matrimonios en crisis. Aquí está la Iglesia.
Aquí está la Iglesia.
Que tiende la mano
para ayudarte.
En la Diócesis de Cartagena,
SAMIC.
Un servicio de acompañamiento y mediación canónica para matrimonios
y familias en crisis.
Si necesitas acompañamiento espiritual, psicológico o jurídico, pregunta por el SAMIC.
Pregunta por el SAMIC.
Música.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
A comienzos de este mes de noviembre, el obispo de Cartagena nombraba pues un nuevo equipo directivo en Cáritas Diocesana. José Antonio Planes, que ha estado al frente como director, asumía las labores de subdirector de Cáritas Diocesana, y Jesús Martínez Pujalte López, que había hecho labores de secretario general hasta ese momento, asumía la dirección de nuestra Cáritas Diocesana. Hoy le tenemos aquí pues para hablarnos un poquito de su persona, de ese amor por Cáritas, esa vida también entregada. Recordamos a los oyentes del Espejo Diocesano de COPE que los directores de Cáritas son siempre personas voluntarias que dedican su tiempo libre, y el tiempo que no es libre, porque dedican mucho tiempo a esa institución de la Iglesia que tiende la mano a las personas más necesitadas, a esta labor caritativa de la Iglesia. Y hoy le tenemos aquí, y encima en un gran día, Jesús, porque hoy celebramos que cumplimos años. Felicidades, bienvenido al Espejo de COPE.
Muchas gracias. Sí, cumplo bastantes años, pero en realidad me siento muy joven. Por tanto, ahora empiezo este nuevo trabajo en Cáritas con mucha ilusión. Y este cumpleaños, que es tan cercano a ese nombramiento, pues también lo inicio con mucha ilusión.
Jesús Martínez Pujalte López no es un desconocido para Cáritas, ni Cáritas es una desconocida para Jesús. ¿Cómo llega a esta institución de la Iglesia que, como decía, pues desarrolla toda la labor caritativa, de estar cercana a los más necesitados, a esos descartados de la sociedad? ¿Cómo llega a Cáritas?
Pues ha sido realmente un poco de la providencia, porque me jubilé en el año 2018 con la idea ya de acabar mi vida profesional, y decir, tenía ya 69 años y pensando descansar. Pero me llamó José Antonio Planes para decirme qué tal, que podía ayudar, que colaborase. Y me pareció muy bien, y la verdad es que ha sido una suerte. Ahora, después de unos pocos años, puedo decir que ha sido una suerte, porque me ha dado la oportunidad de hacer cosas, de seguir trabajando, cosa que a veces es muy importante para una persona mayor. Y además, en un ámbito que yo no había estado hasta ahora, que es en el ámbito ese de la caridad, de pensar en los otros, de servir de alguna forma, igual que siempre, pues la fe que nos hace pensar que debemos a los demás de querer como a nosotros mismos, pues el tener esa oportunidad de mostrar ese servicio caritativo de la Iglesia a los más necesitados, pues me ha dado un montón de alegría, de poder contribuir, de ayudar, aunque sea en posiciones como en el caso que yo he estado como voluntario, que ha sido más bien en la retaguardia, ayudando a la formación de las personas que están trabajando en Cáritas, y ahora pues como director, pues marcando un poco el futuro. Estamos trabajando en un nuevo plan estratégico de Cáritas para que en el año 29 tengamos la Cáritas que queremos tener, y que ha sido participado por todas las personas de Cáritas de toda la diócesis, pues con mucha ilusión. Esa es la realidad, que esa ha sido la trayectoria. Empecé y ahora pues es esto de que darse a los demás recompensa más de lo que das.
Una vida profesional muy muy ajetreada, tanto en la política como en el mundo empresarial. Entiendo que también es poner un poquito toda esa gran experiencia ahora al servicio de Cáritas, desde los inicios, muy ligados a los inicios de la democracia en nuestro país. Como digo, esa gran experiencia en el mundo empresarial, que ayuda mucho también a la labor como director de Cáritas, todo eso se pone ahora al servicio de la Iglesia.
Sí, pero hay que pensar que cuando dices esto de la política me preocupa, porque no es que hoy tenga muy buena fama, pero hay que saber que en aquel momento, cuando empezamos en el año 77, los que fuimos elegidos diputados, cuatro de UCD y cuatro del PSOE, teníamos diferencias de opinión igual que ahora, pero todos queríamos una sola cosa, que era el servicio a los ciudadanos. Todos los diputados del PSOE y de la UCD por Murcia en el año 77 solo teníamos un propósito, convertir este país en un país normal, como nuestros vecinos. Lo que queríamos es tener un sistema que permaneciera, un sistema democrático. Yo trabajé bastante en la Comisión Constitucional con una enorme ilusión por tener una Constitución que durara y que sirviera para tener un país en paz. Hubo muchas, bueno, yo creo que todos los diputados de aquel momento, todos los senadores, solo teníamos ese propósito. Y hoy parece que la política ha perdido ese sentido de servicio. Estamos para servir. Bueno, pues yo lo he recuperado en Cáritas, ese sentido de servicio es el mismo. Y luego todo el bagaje de experiencia que he tenido, pues es muy utilizable, porque las herramientas con las que se llevan las empresas son herramientas depuradas que han ido avanzando a lo largo de los años y que también en Cáritas hacen falta, porque tenemos que sacarle mucho partido al poco dinero que tenemos. Y eso significa ser muy eficientes. Para ser eficientes hay que emplear herramientas técnicas, modelos de organización que hagan que la mayor parte del dinero, que un 92% del dinero que recibimos, vaya directamente a los participantes, vaya a las personas que lo necesitan. La realidad es que Cáritas es la organización, la ONG, si se quiere decir así, porque como en el mundo civil somos una ONG, aunque en realidad somos el brazo de caridad de la Iglesia, pero somos la que tenemos unos costes indirectos más bajos. Es decir, de cada 10 pesetas que una persona da a Cáritas, 9, he dicho pesetas, se nota que soy mayor, de cada 10 euros que una persona da a Cáritas, 9 van a parar a las personas que están necesitadas. Hay más de 26.000 participantes que en Cáritas, que están directamente, digamos, aprovechando los medios que tiene Cáritas para buscar empleo, para formarse, para buscar empleo, también para cubrir necesidades inmediatas. Esas 26.000 personas hacen que estemos de verdad beneficiarios a través de las familias, son más de 80.000. Quiero decir que dentro de una región como Murcia es una cifra muy razonable, pero es que tenemos 2.500 niños a los que estamos atendiendo en clases de recuperación. Somos la región con un índice de fracaso escolar más alto de España, más alto de España. Y nosotros hacemos lo que podemos, nos gustaría hacer más, pero tenemos 2.300, 2.500 niños que están siendo atendidos por nuestros voluntarios y por profesionales en clases de recuperación para evitar ese fracaso escolar. Quiero decir que la labor que se hace exige también unos medios, una organización que sea eficaz, y eso es lo que queremos hacer de Cáritas.
Decía que no es una persona desconocida el nuevo director de Cáritas pues para esta institución, ni Cáritas lo es tampoco para él. ¿Qué va a aportar Jesús a este nuevo tiempo de Cáritas como director?
Bueno, yo creo que en realidad la visión de Cáritas que tenemos es muy de continuidad. En realidad la visión de Cáritas no la hacemos nosotros, la hace el Papa y la Conferencia Episcopal y nuestro obispo, porque somos la Iglesia. Pues hace pocas semanas el Papa ha hecho una nueva encíclica, Dilexis Te, que marca mucho el camino de lo que queremos hacer. No estamos de acuerdo con que la pobreza se tenga que mantener. No estamos de acuerdo que la pobreza se herede. No estamos de acuerdo que haya gente que derroche y haya mucha gente que no tiene para acabar el mes, que no tiene para comer. Eso exige una labor también a veces, y lo vamos a hacer porque es nuestra obligación de denuncia de esas realidades injustas con las que no podemos acostumbrarnos. Es muy fácil ver, cuando yo voy de casa, tal, pasas por la trapería, pasas por... y ves una cantidad de gente que está bien y me alegra, pero me recuerda que hay otros barrios y no tan lejos, pues la paz o el Espíritu Santo, que no se vive así, que no hay dinero para ir a los bares, que no tienen dinero para acabar el mes, que necesitan la ayuda de Caritas para poder comer o dar de comer a sus hijos. Es una realidad sangrante. No estamos mejor. La sociedad está generando un modelo que está dejando, decía el Papa Francisco, descartados. Es decir, descarta a personas que tienen el mismo alma que nosotros, que tienen la misma dignidad, que tienen los mismos derechos, y por tanto tenemos que trabajar muy seriamente y, como decía antes, ayudados de todos los medios necesarios para tener una buena organización en que esa pobreza no se mantenga. Así lo pide el Papa León en la encíclica Dile Existe. No hay por qué acostumbrarse a la pobreza.
Además, erradicar la pobreza es posible. Por último, recordábamos y decíamos que la dirección de Cáritas está siempre a cargo de una persona voluntaria. Jesús lo es desde hace mucho tiempo, voluntario de Cáritas. El próximo viernes, la semana que viene, se celebrará esa Jornada Mundial del Voluntariado. Hablaremos también en ese momento de Cáritas. Pero ahora que tenemos la oportunidad aquí, que tenemos el micrófono abierto de COPE, que nos escuchan en toda la región de Murcia, Jesús, una invitación, porque es tan necesaria la labor del voluntariado para Cáritas, es tan fundamental para sostener esa maravilloso trabajo, esa maravillosa labor que se realiza en toda la diócesis y en toda la Iglesia. ¿Cómo animamos a la gente a que dedique un poquito de tiempo y a que colabore de la manera que pueda?
En primer lugar, sabiendo que es un deber. Para un cristiano, la caridad es un deber. Es también un derecho, pero es también un deber. Y nosotros tenemos que recordar, y estamos para eso, a la comunidad cristiana, que es necesario mirar a los demás con los ojos de Jesucristo. Por tanto, queremos hacer partícipes a muchas personas de ese voluntariado, porque además estamos convencidos de que les ayudamos a ser felices. Uh-huh. En segundo lugar, porque los programas de Cáritas no se pueden hacer solo con personas contratadas. No somos una ONG como las demás. Lo decía el Papa Benedicto XVI, no como cual... Somos una ONG, pero hay algo más, que es esa aportación que hacen los voluntarios de su tiempo, de su persona, para ayudar a los demás. El otro día estuve en Caravaca, vi el colegio de niños. Pues personas, señoras y señores, ya de una cierta edad, que están cuidando a chavales que no tendrían otro sitio donde ir. Es una maravilla. Y yo, de alguna forma, ofrezco un trocico de felicidad si nos ayudan.
Pues muchísimas gracias a Jesús Martínez Pujalte López, el nuevo director de Cáritas. Felicidades de nuevo en este día de cumpleaños. Esperamos que sea un día tremendamente bonito. Y aquí están los micrófonos de COPE abiertos y también los de la Delegación de Medios de la Diócesis para Cáritas siempre que se necesiten.
Muchas gracias. Solo insistir en dos razones, en dos cosas. Una, que Cáritas es el brazo armado de la Iglesia para hacer la caridad y que para eso necesitamos toda la colaboración posible.
Pues ahí queda el mensaje, dense por aludidos. Les recordamos que hoy a las 4:30 de la tarde tendrá lugar en la catedral la misa por el alma de Monseñor Francisco Gil Hellín, el arzobispo emérito de Burgos que fallecía la tarde de ayer. Sus restos mortales están velando hoy en la capilla del Palacio Episcopal, en la capilla de Santiago Apóstol. Y esta tarde, como decimos, a las 4:30, tendrá lugar en la catedral presidida por el obispo de Cartagena la misa por el eterno descanso de su alma. Nosotros finalizamos aquí el programa. Disfruten del fin de semana.